Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Martes 22 de enero, 1:05 de este mediodía en COPE más Sevilla. Desde ahora y hasta las 2 hablamos de fútbol. Porque tenemos Copa del Rey. Mañana el Sevilla recibe al Barcelona a las 9:30 de la noche. Y el jueves el Español va a recibir al Betis en cuartos ida. Pero la noticia está ahora mismo en esa rueda de prensa que está ofreciendo el técnico del Sevilla, Machín, en el último instante. Vamos con él.
¿Segura para el partido de mañana?
Sí, pero lamentablemente no es que vaya a ser una baja solo para el partido de mañana. Será una baja de más larga duración, con lo cual pues nos merma más todavía el equipo. Y bueno, también parece que las desgracias nunca vienen solas. También Lloris pues se ha retirado probablemente, pues ni todos los indicios dicen que será una lesión muscular en el recto, con lo cual, bueno, pues a darle más valor todavía al partido de mañana, cuando consigamos hacer un buen partido y consigamos competir, porque esta plantilla siempre, aunque ha estado muy mermada, pues ha sabido dar el nivel, y estoy convencido de que no solo lo va a hacer mañana, sino que hasta final de temporada lo vamos a ser capaces de hacer.
Bueno, le va a hacer otra. Aprovecho y sumo, estamos en tiempo de mercado. Me imagino que la realidad del club es intentar fortalecer esa posición, dependiendo de cuánto vaya a estar de baja. No sé si es así o no. Y después, hay una posición que, bueno, ha rotado en Copa, como es la portería, pero viene el Barça. No sé si eso, justamente mirando al entrenador por la competitividad, aun confiando en los dos porteros, le hace a Baslik tener más opciones de ser titular también en Copa.
A ver, yo creo que la confianza no solo hay que decirla, sino que hay que mostrarla, ¿no? Y si tenemos, decimos, una plantilla competitiva y que se puede asemejar a muchas de alto nivel de esta competición, pues lo tenemos que demostrar y se tiene que ver. Con lo cual, las opciones para que puedan jugar todos están ahí. En cuanto a, bueno, la posibilidad de traer más futbolistas en el mercado, no es una cosa que dependa de mí. O sea, que eso es una cuestión que habrá que preguntar más a la dirección deportiva. Las circunstancias hacen también que una primera idea pues pueda cambiar, igual que al principio de temporada pues decíamos que necesitábamos algunos futbolistas, pero no se creyó conveniente y en el mercado no se quiso precipitarse. Pues ahora ya sabéis que sí que había intención de reforzar la plantilla. Se ha hecho con un delantero que lamentablemente no lo vamos a poder tener este año, que va a ser para el año que viene. Nos quedábamos ahí con tres delanteros con Munir, ahora Munir no está. Nolito es una baja de larga duración, que era el que podíamos aprovechar ahí. Bueno, yo ya te digo que tampoco quiero perder energía ni quiero estar aquí llorando. Lo que quiero es sacar el máximo rendimiento a lo que tengo y siempre he dicho lo mismo. Yo soy entrenador. La plantilla que me dan para mí es la mejor, la tengo que optimizar y estoy en ello.
Pero Pablo, si por lo que comentas primero, que puede ser algo importante, tipo un alón de una lesión de
no,
de tiempo
no.
Para que...
es una lesión muscular que probablemente pues sea un mes, pero claro, es que ya sabemos, es que en un mes hace 10 días éramos un equipo de la leche y ahora parece que somos un equipillo de nada. Entonces, es que el fútbol es una vorágine y, claro, cualquier contratiempo son 3-4 partidos que no vas a poder estar. Si esto es un mes, pues en un mes, ¿cuántos partidos tenemos? Prácticamente 8 partidos. Esto te puede marcar y luego también es la cuestión de volver a reengancharte al ritmo del equipo.
Bueno, es decir, lo que te quería preguntar, con el mercado abierto, ¿te ha pasado esto? ¿Con el mercado abierto es algo que tienes que tocar con Caparrós? Importante, me refiero. No es lo mismo con Munir en condiciones, sí, que con Munir lesionado un mes o algo más de un mes, con el tema de buscar un delantero.
Sí, o que habíamos recuperado a Nolito y dio, creo que, un excelente nivel el último partido que jugó en Bilbao, y anteriormente ya había dado atisbos en Leganés, que por eso también se ganó el, oye, pues toma y juega ahí, y si hubiera seguido igual, pues hubiera tenido seguro que muchos minutos. Bueno, no sé si es el momento, pero hemos tenido que estar tirando ahora de Brian, que bueno, yo creo que será un excelente futbolista, pero que claro, no le vamos a dar una responsabilidad hoy por hoy a un chico de 17 años que ha jugado cuatro ratos en segunda B. Pero es que es lo que tenemos, y yo ya te digo que yo lo que voy a hacer es sacar el máximo rendimiento a lo que tenga, por lo menos intentarlo, optimizarlo, y como hemos hecho hasta ahora, pues estar lo mejor posible en todas las competiciones.
Hola, Pablo. David Martínez, Televisión Española. Le voy a preguntar por el partido de mañana. ¿Usted tiene claro que las opciones del Sevilla pasan por mañana hacer un resultado suficientemente, digamos, que dé garantías para viajar a Barcelona, teniendo en cuenta, bueno, los resultados del equipo en esos escenarios grandes, ¿no? ¿Tiene que ganar sí o sí, sí, y por cierta diferencia o...?
A ver, no es solo el Sevilla el que pasa dificultades, o sería muy difícil que ganara de más de un gol en el Camp Nou. Eso yo creo que para cualquier equipo es complicado. Nosotros tenemos que competir bien mañana. Lo ideal que sería, pues, llevarnos un resultado positivo. Más ideal todavía que no nos marcaran gol. Y sabemos que ante el Barcelona, que se quede la portería cero, pues es tremendamente complicado, pero sí que es cierto que para poder dar una campanada en esta eliminatoria, que creo que la mayoría de gente piensa sensatamente que el favorito es el Barça, nosotros necesitamos llevar un marcador que, como mucho, tengamos que ganar de no más de un gol de diferencia. Pero esa es mi idea. Luego, en el fútbol ha podido pasar de todo.
Hola, Tito González, Deportes 4. No sé si tienes mala suerte con el tema del VAR o es que ha sido casualidad. Otra vez ahora viene el Barça, después de la que se ha montado con el gol de Luis Suárez contra el Leganés el otro día. Bueno, contra el Madrid tampoco les perjudicaron en ese sentido, ¿no? Que recuerda ahora mismo. ¿Teme que otra vez vuelva a ocurrir que vayas a todos los focos el árbitro, el VAR, el partido de mañana?
El VAR, aquí en Sevilla, el VAR gusta mucho. Y bueno, no, esto creo que es otro aspecto para que siga habiendo polémica en el fútbol, pero yo siempre lo he dicho, yo creo que el VAR, pues si se ha instaurado, es para impartir justicia, que se tiene que ajustar alguna serie de criterios y de funcionamiento, eso es indudable, pero yo confío en que se hará todo bien, que se haga justicia, y bueno, no me preocupa ni mucho menos ni el árbitro ni el VAR, me preocupa mi equipo, que es en lo único que puedo incidir y en lo que puedo ayudar.
Ahí parece un poco de pesimismo en todo el ambiente, ¿no?, con la eliminatoria contra el Barça, pero lo que está claro es que de los que quedan en el cuadro, si un equipo prácticamente puede eliminar al Barça es el Sevilla, ¿no?, que ha demostrado que está ahí arriba, que le gana habitualmente, o aquí en casa habitualmente le puede ganar, que bueno...
No sé, vosotros sois también los que sois los transmisores un poco de todo, ¿no? Sois los transmisores de lo que piensa el entrenador hacia la afición, y sois los transmisores de lo que la afición piensa, o creáis opinión en la afición para que, bueno, le llegue al equipo. Yo creo que esta rueda de prensa ha empezado diciendo, que es lo que creo sinceramente, que al Barça tampoco le ha gustado que su sorteo sea contra el Sevilla, con lo cual, pues muy fácil no vamos a ser, pero eso no quita para que al resto de mortales, el equipo que no querían tener era el Barça en contra, así que seguro que va a ser una bonita eliminatoria, que la gente la pueda disfrutar, que la compitamos y luego al final pues que gane el mejor. Y ya me atrevo a meter una puntilla, sobre todo que no tengamos ningún tipo de lesiones, que eso será lo mejor. ¿Sí? Venga.
Bueno, pues acabó la rueda de prensa. Ojo al dato, como diría alguien, señores, porque el Sevilla no tiene suerte definitivamente este año con las lesiones, y todo lo contrario, muy mala suerte, porque la noticia está ahí. Lo fichó procedente del Barcelona, Munir, y entra en el dique seco. En principio, un mes o algo más de un mes, la lesión del jugador procedente del Barcelona, el delantero del Sevilla. Así que Nolito, Munir, Ñañón y Gonalón, que estaría en 10 días. Pero la noticia es esa. Dos delanteros tiene el Sevilla ahora mismo para ese partido tan difícil del miércoles, 9:30, frente al Barcelona. Es el final de la rueda de prensa, no se preocupen, porque le vamos a reproducir. Desde el principio, cuando no teníamos el programa, estaba Agustín Bravo todavía, comenzaba la rueda de prensa de Machín, pero la noticia es esa. Lesión de Munir, que se une a la de Nolito y a toda la enfermería que ha tenido este año el Sevilla, en una temporada que no lo tiene fácil. Hemos notado al entrenador del Sevilla enfadado. Es lógico, después del varapalo ante Real Madrid, las críticas de los aficionados, medios de comunicación, han sido fuertes por la actitud del equipo y por la rueda de prensa que ofreció él. Después vamos a escuchar cómo se le ha preguntado en torno a esa rueda de prensa, lo que ha contestado, y después, a la hora de fichar, ha dicho perlas. Ha dicho que él pidió futbolista, que el club en principio no quería mucho en esos fichajes, después están viniendo y ahora hay que recomponer, fichar a otro futbolista, porque la lesión de Munir es la que pone ya la última gota, o que la que colma el vaso de la mala suerte este año en la enfermería del Sevilla Fútbol Club. En ese instante estamos con Víctor Fernández para escuchar desde el principio lo que ha sido esta rueda de prensa, pero con ese final, donde en víspera del partido de mañana se une esa noticia, insisto, la lesión de Munir. Hablaremos del mercado, que viene muy a cuento, con Roch, el futbolista que está ahí en la última fase de fichar o no. Por otra parte, en el Corinthians están a la espera de Arana, sería bien visto. Gonalón, como decía, estará en 10 días. Y Munir, decíamos, no ha entrenado esta mañana. Claro, ¿cómo va a entrenar? Si es que tiene para más de un mes en el dique seco. Y el jueves, la otra cita, la otra parte de Sevilla-Barcelona, con ese partido Español-Betis, un Español que perdía anoche 3-0 ante el Eibar, venido a menos. Y ayer el entrenador reservó a varios futbolistas para el partido contra el Betis. Un Betis que tiene a Sidney, fue a ese viaje desgraciado por la pérdida de un ser querido, de su padre. Tiene que llegar para incorporarse con sus compañeros para el partido del jueves. Estaban tocados del último encuentro Loren y Guardado. Vamos a ver cómo están. Y se recupera a Carballo. Son las noticias, los titulares de esta mañana. Y por otra parte, en el mercado de invierno al Betis, hay que hablar de Pablo Mafeo, futbolista lateral del Stuttgart. Hay que saber qué posibilidades tiene el Betis de traerlo, porque en el cuadro alemán, en el equipo germano, no está actuando. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Víctor Fernández, muy buena, que viene de Rafael. Preparar a escuchar lo que ha sido el comienzo de la rueda de prensa, Víctor, con esa noticia que nos ha dejado helados a todos, ¿no?
Sí.
La lesión de Munir.
Es que prácticamente ya hay que ir sacándole. Las noticias van llegando porque, como.
Es tremendo que esto sea una noticia y que la desfile a mitad de una rueda de prensa del entrenador.
Claro,
¿eh?
Es que a mitad de una rueda de prensa, pues nos enteramos que Munir va a estar
de
baja.
El titular era: ¿Munir no participó en el entrenamiento? Claro, ¿cómo participó?
Claro, pero participó. Claro,
pues está un mes lesionado.
Claro, es que la noticia es gorda. Es que pasa que no quiero ir más allá. Discúlpenme los oyentes, porque es que no, yo personalmente no tengo más información. Claro, yo me he quedado casi sorprendido y estoy intentando.
Él lo ha dicho en toda la extensión, ha echado freno mano cuando ha dicho.
Bueno, pero es una rostura muscular, bueno, ¿no? Porque él ha explicado que es una cosa muscular que puede ser un mes. La interpretación que hacemos es que es una rotura fibrilar, claro, rotura muscular.
Claro, ha hablado de un mes. Es que en un mes se va.
Es un mes, la cantidad de partidos que se celebra. Claro, y ojo, y se le ha visto, le he notado aires, no de revancha, pero aires de defensa en su persona por las críticas merecidas que ha recibido de cómo gestionó el partido contra el Madrid.
Sí.
No le he visto muy fino a la hora de aceptar de nuevo lo que ha sido eso. Y pasado el tal, ha comenzado a hablar, decir, señores, es que tengo una plantilla corta desde el principio, es que he pedido refuerzo desde el principio, es que estamos en el mercado de invierno, y sobre todo, la gran realidad es, señores, que el Sevilla Fútbol Club este año tiene la desgracia con las lesiones importantes y graves. El último fichaje del Barcelona para reforzar el ataque con dos delanteros, que son Ben Yedder y resulta que se lesiona Munir.
Claro, la rueda de prensa ha sido muy interesante, Rafa. Hemos escuchado la segunda parte, ahora vamos a escuchar la primera parte, porque ha hablado de todo, ¿no? Del momento actual del Sevilla, de lo que tú dices, que él intenta no dramatizar. Entiende Machín que el momento no es dramático. Él sigue manteniendo una opinión distinta.
Pero un momento, dice una frase, dice, claro, es que yo pongo yo esa palabra, me tengo que defender, eso no lo dice, lo digo yo, pero que la interpreto así, Víctor, cuando dice, es que antes era buenísimo, éramos buenísimos y ahora somos malísimos, y yo tengo que tener futbolista,
bueno, pero,
para que esto...
A ver, pero por ir por parte, pero yo a Machín veo, Machín lo encaja todo, es decir, él tiene una idea, él tiene una visión de lo que ocurrió en el Bernabéu y nosotros tenemos otra, pero él creo que lo encaja todo. De todas formas, por ir poniendo las cosas que han pasado, porque han pasado muchas cosas, para empezar, la noticia es que, ojo, Munir tiene para un mes. Yo insisto, es que me he quedado Digo, cuidado que con esto, pero es que hay más. Es que durante la rueda de prensa ha hablado de otra lesión importante, que es la, sí, que es la de Lloris, que esta es otra. Lloris, claro, he tenido que ir. ¿Quién es Lloris? Claro, ¿quién es? Claro, que yo no me entero. Claro, ¿quién es Lloris? Y claro, no, Lloris, claro, discúlpame, es que Lloris también tiene una lesión importante. Pero usted, ¿quién es Lloris? Pues Lloris es Ñañón, que estaba jugando bien, y Ñañón tampoco está. Entonces, voy a ver si de aquí a las 2 de la tarde, el puzzle en el que se convierte la rueda de prensa.
La desinformación de los clubes Lloris, en la era actual.
Claro, entonces, fútbol, ¿no? Yo me imagino que dentro de un rato habrá un parte médico, y ya de momento sé que Lloris es Ñañón, que es Lloris Ñañón. Bueno, pues Ñañón también está lesionado, y Munir está lesionado. Y ahora, si te parece, Rafa, escuchamos la primera parte de la rueda de prensa, cuando tú digas de Pablo Machín, y valoramos un montón de cosas, porque hay una eliminatoria muy interesante contra el Barcelona, pero se ha hablado más incluso del partido contra el Madrid que de la que sí, del partido de mañana.
En unos instantes escuchamos una rueda de prensa que está preparada por Víctor Fernández, que comenzaba antes, cuando estaba Agustín Bravo en su programa, y que nosotros nos hemos conectado en los instantes finales justo para conocer la lesión de Munir y otras cosas que le vamos a poner al día por ese partido que tiene el Sevilla y el devenir. Recordemos lo que tiene el Sevilla en la Europa League, lo que tiene el Sevilla en Liga. En fin, plena temporada, hace falta refuerzo, hombre, si el Sevilla sigue con las lesiones. Pero el Betis, Ocaña acude a Barcelona, acude a enfrentarse con el Español el jueves, un Español que perdía anoche 3-0, que vino a menos, un Español que le dio descanso a varios de sus futbolistas importantes, y un Betis que tiene, pues eso, esperar que Sidney regrese bien, que los tocados Loren y Guardado estén bien, que recuperan a Carballo, que Barragán está feliz, que lo vamos a escuchar después en la rueda de prensa que ofreció también, y después hablaremos también del mercado de invierno, donde ese nombre de un futbolista, Pablo Maffeo, jugador español que está en el Stuttgart, que no está jugando, podría venir al Betis, ¿no?
Sí, yo sigo pensando lo mismo con el tema de los fichajes. Se están optando por oportunidades de mercado. La de Pablo Maffeo, de la que vamos a hablar a continuación, creo que es muy interesante, hizo una gran temporada en el Girona y demás, pero es que no son posiciones prioritarias para el Betis. Al Betis, igual que hablaba Víctor antes del mercado, de las lesiones, le hace falta como el comer para este mes, para ya, un delantero centro, y se está postergando una barbaridad la llegada de este jugador, que podía estar aquí desde el día 1 de enero. Pero hablaremos de Maffeo, de su situación en el Stuttgart, donde su entrenador ha dicho que, en su opinión, el jugador no está haciendo lo suficiente, de oportunidades del mercado para la defensa del Betis, pero repitiendo una y otra vez que no son prioridades para un equipo que necesita un delantero, Rafa, y que va a ir al campo del Español, que está horrible, que ha reservado a Hermoso, a Sergio García, a Darder, etcétera, pero que va a ir con la delantera que tiene. Y afortunadamente que ha aparecido Loren, que Setién le ha dado sitio a Loren, porque lo de Sanabria ya clamaba al cielo. Y hablaremos de la ilusión con la que llega el equipo, que incluso ha llegado a decir Barragán que el equipo está soñando con jugar una final.
Barragán, que el hombre agradece, ¿no?, que su técnico hable bien de él. Eso le gusta a cualquiera, y eso le da un cariñito y una confianza que a Barragán le viene muy bien. Bueno, 1:23. Esto es Cope Más Sevilla con Rafa Carrillo Albornoz. Y vamos con lo que ha sido la rueda de prensa del técnico del Sevilla, Machín, Pablo Machín, donde el titular gordo, desgracia por lesión, es la de Munir y la de Ñañón. Nos enteramos que, ¿cómo era el nombre, Víctor?
Lloris.
Resulta que es Ñañón. Es nuestra culpa no entender. Pero vamos con la rueda de prensa, Víctor. Cuando quiera comenzamos a escuchar la rueda de prensa que ha ofrecido el técnico de Sevilla y que ha finalizado hace escaso unos minutos.
Sí, en esta segunda parte creo que lo más interesante es que hemos conocido al final de la rueda de prensa que hay dos lesionados importantes, que son los Munir y Ñañón. Esperamos durante el programa un parte médico que nos oriente un poquito más acerca de las lesiones que tienen estos dos jugadores, que de momento son bajas para el partido de mañana. Y en esta primera parte que vamos a escuchar, inmediatamente habla del partido de mañana y sobre todo habla de todo lo que ocurrió en el Bernabéu e intenta explicar que ese sentimiento de desazón que existe en la afición, que no tiene demasiado argumento, que él no ve las cosas tan oscuras como algunos lo ven. Creo que es muy interesante, lo escuchamos y después, si te parece, Rafa, lo interpretamos.
Pues ya lo has dicho tú, y si no lo estamos, debemos de estarlo. O sea, que hay que competir todos los partidos. Sabemos que pues, la eliminatoria es complicada, seguro que también el Barça pensará lo mismo que nosotros. Lo que sucede es que yo creo que todos los equipos, pues al rival que más temían y que no querían en este sorteo, que ahí sí que depende un poco la suerte, pues es el campeón de los últimos 4 años, creo, y el que es el actual campeón de Liga y el que va también primero. Pero esto, bueno, nos tiene que hacer que si conseguimos pasar esta eliminatoria, pues todavía va a ser muchísimo más meritorio.
Muy buenas, Pablo. Alonso. Hola. Rivero de Radio Marca. Quería preguntarte un poco por lo del otro día, porque ha habido críticas a la figura del entrenador, obviamente, a sus palabras en rueda de prensa. No sé si ha pasado el día o han pasado los días y hace una reflexión un poco más crítica de lo que vimos de ese Sevilla en el Santiago Bernabéu.
Bueno, perdóname, pero no sé a qué te... No he oído, perdonarme, los comentarios hacia la rueda de prensa, que es lo que se criticaba de lo que dije.
Bueno, el hecho de a lo mejor estar vivo hasta el minuto 80, que viera un equipo que quiso, no lo sé, algunos aspectos, algunas respuestas que en redes sociales no gustaron, y sobre todo, ¿no?, sobre el juego del equipo. Le pregunto si pasados los días,
bueno,
un poco más crítico con lo que vimos en el Bernabéu.
Yo el más crítico conmigo mismo siempre soy yo, y el que trata de mejorar y de, bueno, hacer todo lo que pueda, soy yo, para transmitirlo también al equipo. También te digo que el máximo responsable, y asumo pues lo que me corresponde como entrenador, también soy yo. Yo creo que la rueda de prensa, pues traté de plasmar lo que vi y lo que sentía en ese momento de la mejor manera. Yo creo que es una obviedad que íbamos hasta el minuto 80 0-0, cada uno que lo interprete como quiera. Si en el minuto 80 estás 0-0, pues en esos últimos 10 minutos puedes tener la posibilidad de ganar o perder el partido. Si en el minuto 10 ya vas 2-0, pues es mucho más difícil de remontar. Eso no quita para que no reconozca, como creo que reconocí, que en la segunda parte el Real Madrid estuvo muy por encima de nosotros en cuanto a dominio. Es una evidencia que nosotros no fuimos capaces de dar 4 pases seguidos para poder buscarles las espaldas y generarles ocasiones. Eso es evidente, yo lo reconozco también, pero bueno, también yo creo que es justo decir que allí no solo jugó el Sevilla, que muchos pueden mirarlo solo desde el punto de vista del sevillismo y pensar que su equipo podía hacer más, pero yo también como entrenador tengo que saber que nos enfrentábamos al Real Madrid en el Bernabéu, y que por mucho que mucha gente pueda pensar que no estaban los mejores futbolistas, yo como entrenador y Solari como entrenador pone a los mejores que tiene, y precisamente los que juegan en el Real Madrid no son malos, y todo el mundo creo que coincide en que ha podido ser el mejor partido de los últimos tiempos del Real Madrid. Pues nosotros tuvimos la mala suerte de que nos tocara contra nosotros, y bueno, esto no quiere decir que no asuma que el equipo pues no tuvo muchas opciones de ganar el partido, sobre todo pues con lo que hicimos en la segunda parte, pero que las ocasiones reales no fueron tantas como puede parecer, eso analizando el partido es una obviedad, que el dominio fue prácticamente total en la segunda parte del Real Madrid también, pero esto se trata de hacer las ocasiones, y el gol, sinceramente, pues fue un gol desde un montón de distancia, con muchísimo mérito suyo, pero no es que Tomás tuviera que estar parando un montón de balones ni que nuestra defensa tuviera que estar constantemente achicando agua. No sé, esto es volver a dar explicaciones de lo del partido. Yo no tengo ningún problema por darlas, vosotros preguntarme todo lo que queráis, yo de la mejor manera os respondo, pero tampoco tengo la costumbre ni de cuando las cosas van bien empaparme de todo lo que se dice, seguramente entiendo que bueno, ni cuando las cosas van un poco peor, pues tampoco flagelarme con lo que la gente puede opinar, aunque reconozco que siempre es bueno también pues saber lo que la opinión pública, y en este caso vosotros que sois los transmisores, pues opináis de las circunstancias de los partidos y de cómo va el equipo.
Y le pregunto un poco por la idea de juego. Modificó esa idea de juego ante el Levante, el equipo consiguió una muy buena racha. En los últimos partidos le está costando más sacar resultados, también muchos lejos del Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Es el momento, le pregunto, de la temporada para modificar algo y ver otra imagen o una mejor versión? ¿O tiene claro que no, que es cuestión de simplemente insistir en la idea y que los resultados van a llegar?
A ver, yo creo que lo objetivo y lo lógico es seguir manteniendo lo que te está haciendo ir bien. Si por lo que nos medimos es el cortoplacismo, pues claro, es probable que si te fijas en el último partido y no valores tampoco los rivales que hemos tenido ni las circunstancias, puedas decir que se necesitan cambios, pero creo que debemos de tener una perspectiva más amplia. Creo que el equipo tiene una personalidad que nos ha hecho estar muy bien, y hoy por hoy yo creo que objetivamente, si lo miramos en la clasificación, pues estamos muy bien. También pues las carencias que podamos tener nosotros por lesiones, por estados de forma, hace que tengamos que cambiar algunas cosas, pero sobre todo la esencia y la idea yo creo que debe ser la misma. Pero por supuesto que estoy abierto a, si veo que hay algo que pueda cambiar para mejorar al equipo, lo voy a hacer, y no te quepa duda de que esto pues va a ser de una forma muchísimo más reflexiva que no impulsiva.
Hola, Pablo. Manolo Martín, Canal Sur Radio. Dos cuestiones. En referencia al partido de Madrid, la crítica coincide en que había un problema en el centro del campo. Por allí, digamos que el partido se le podría estar yendo al Sevilla, digamos, ¿no? Y no hubo como respuestas por parte del entrenador, ¿no? La gente reclama un poco la presencia de Amadou, sin embargo usted realiza cambios en la delantera. ¿Entiende que eso pudo ser un error o digamos está absolutamente de acuerdo personalmente con las decisiones que usted tomó en aquel momento?
A ver, yo tengo que, si tomé esas decisiones, igual que tomo todas, es porque creo que son las mejores. Ahora bien, nunca sé si hubiera hecho otra, hubiera favorecido al equipo. Sí te puedo decir que por mi cabeza pues pasó varias opciones, entre ellas la de reforzar un poco más el centro del campo. Podía haber quitado un punta y haber puesto a Amadou y haber hecho una línea de cuatro en el medio, pero yo creía que lo que necesitábamos era meter un poco de miedo, tener un poco más de mordiente arriba, que ellos estaban jugándosela sus centrales contra nuestros dos delanteros y ahí ellos fueron superiores. Lo que yo pensaba es que si teníamos alguna opción era en esos duelos unos contra unos, siguiendo con dos delanteros. Bueno, es lo que propuse. Seguramente que pues si hubiera cambiado al delantero por un centrocampista y nos hubiera metido un gol, pues lo fácil es decir también que nos hemos echado atrás o cualquier tipo de cosa, pero que yo respeto muy mucho las opiniones de todos. Creo que el fútbol pues es eso, los aficionados tienen sus opiniones de aficionados, los periodistas tienen sus opiniones de periodistas, y yo como entrenador pues tengo mi opinión como entrenador, pero todo yo procuro respetarlo siempre que sean pues críticas o comentarios educados, y sobre todo si ya pudieran ser pues basados en hechos, mucho mejor.
Y después, en el análisis posterior a lo ocurrido, también se habla mucho del estado, ¿no? No sé si de forma, no sé si física, no sé si mental, de, vamos a llamar, el corazón del equipo, ¿no? De tres futbolistas fundamentales como son Banega, El Mudo y Sarabia. Desde su punto de vista, ¿es un problema más mental que físico? ¿Es un bajo estado de forma? ¿Por dónde puede andar, digamos, el momento en el que se encuentran, digamos, los tres futbolistas, vamos a llamar, claves?
Te puedo decir cualquier cosa por decir, pero realmente no sé cuál es el problema. Yo quiero pensar que mental no es, porque, bueno, el equipo está bien y los resultados en general son buenos. Que pueda ser un poco un bajón o bajoncillo físico, pues ahí lo puedo entender quizá un poco más, entre otras cosas porque, a ver, nosotros hoy, en enero, llevamos tantos partidos como si hubiéramos jugado una liga completa, y eso pues tiene que pasar factura. Y también sabéis, es que no me quiero excusar en cosas que ya conocéis, pero es que hemos tenido muchos contratiempos con lesiones, es que hoy volvemos a tener también esos problemas, y que los futbolistas no son máquinas y que han estado jugando, yo creo, que a un nivel altísimo. ¿Qué pasa? Que nosotros todos, el primero yo, me acostumbro a ese nivel y yo les exijo, yo como entrenador, que siempre estén a ese nivel. Pero también tengo que comprender que eso pues no se puede dar, y que cuando se juntan muchas cosas, primero que no solo puede haber un futbolista que igual haya bajado un poco, sino que se junta alguno más, y que también el rival al que te enfrentas, pues está, aparte de necesitado, son muy buenos futbolistas, y ellos quizá pues hayan aumentado su nivel o su competitividad, pues todo hace que a poco que se baje, cuando el nivel está tan igualadísimo, pues se deja notar.
Pablo, Ismael Medina de Bein Sport, con todo lo que estamos hablando de críticas hacia las últimas derrotas, ¿la suya cuál es? ¿En qué no le ha gustado el equipo que viene de perder 3 partidos y 2 consecutivos en Liga y donde no ha estado al nivel que, por ejemplo, se ha ofrecido el Sevilla, en que genera menos ocasiones, en que le falta chispa? ¿Cuál es la crítica o qué es lo que no le ha gustado de su equipo en esta semana?
El entrenador ve prácticamente lo mismo que ve todo el mundo, porque lo que ve todo el mundo es lo fácil, y eso pues el entrenador por supuesto que lo ve, pero también analiza otra serie de cosas más internas, y conocemos también situaciones que, bueno, que el resto de gente es normal que tampoco lo conozca, y muchas veces que no lo valore. Es lo que te digo, miramos muchas veces solo a nuestro equipo y no nos damos cuenta de que los demás también están jugando. A mí, ¿qué es lo que más? No es que me preocupe, pero que veo una mayor diferencia. ¿Cuál es? Pues que el equipo anteriormente, aparte de tener más efectividad, esa efectividad muchas veces venía porque teníamos más frescura, más las llegadas pues eran más precisas, y ahora nos cuesta más. Eso lo lógico es pensarlo, ¿por qué? Pues porque llevamos muchos partidos, porque nuestra forma de jugar también, y creo que así nos sentimos cómodos, es una forma enérgica, una forma de transiciones rápidas, que necesitamos de una buena condición física y de ese espíritu, y muchas veces no es solo lo que la cabeza quiere, sino lo que las piernas pueden dar, y yo lo que trato de hacer es hacer valer el que cuando la cabeza quiere, las piernas también es más fácil que vayan, pero lo mínimo que tenemos que tener es, pues eso, una condición física óptima para poder desarrollar nuestro juego. Dicho todo esto, sinceramente, creo que no estamos ni mal físicamente ni mal clasificatoriamente, que muchas veces los resultados pues puedan enmascarar muchas cosas, y que también den cuando ganas mucha confianza, y cuando pierdes parece que la quitan un poco, pues eso es evidente, pero no sé, es que aquí, como la vorágine es de tantos partidos, hace bien poco, sin haber ganado, todos coincidíamos que contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, hicimos un partido, iba a decir excelente, pero bueno, hicimos un partido muy bueno, pues tampoco hace tanto de eso. Fuera de casa, pues bueno, yo me da mucha rabia el partido que perdimos en Valencia, que nos merecimos ganar de largo, en ese último minuto en una falta. Bueno, pues que eso tampoco hace tanto. Es que en Copa del Rey hicimos un muy buen partido fuera de casa contra el Atleti de Bilbao. Es que fue antes de ayer. O sea que yo creo que el equipo la capacidad la tiene, que el cansancio y los minutos es evidente que lo tiene, pero que yo me quedo con eso. Ha demostrado qué capacidad tiene, que son los mismos que hace un tiempo pues nos maravillaban, y nos van a seguir maravillando seguro.
¿Llega el momento de, o usted es partidario en este momento, por ejemplo, de probar cosas, de cambiar un poco el sistema, volver al punta y a los dos jugadores por detrás como empezó usted? Y, por ejemplo, sin Arana, que no sé si saldrá, pero no va convocado y ahí tiene aprobado a Quincy Promé, ¿se plantea probar ahí a Sarabia y a lo mejor quitarlo del medio campo, que lo hizo San Paolo y no sé si en pretemporada, hablo de memoria, si lo probó usted ahí?
¿Eso? ¿Para jugar de carrilero, dices? Sí, sí. No, no me lo planteo, porque creo que hay otros futbolistas que lo pueden hacer ahí, y Sarabia lo necesitamos con la llegada. Tenemos hoy por hoy pues los futbolistas muy justos en el medio del campo, y creo que quitar a Sarabia de ahí pues no nos vendría bien. En cuanto a los planteamientos, yo me planteo muchas cosas. Tengo muy claro cómo me gusta jugar, y desde el primer momento mi idea de juego era hacer un 3-5-2, por mucho que empezáramos jugando con 2 medias puntas y 1 punta. Pero eran las circunstancias de que los jugadores también me tienen que decir a mí, mister, que es que estoy para jugar, mister, te doy toda mi confianza para que me pongas, porque lo voy a hacer bien. Cuando no podemos tener a todos los futbolistas es cuando necesitamos hacer cambios. Eso es lo que yo miro solo pensando en mi equipo. Cuando ya miras
en los rivales que tienes y en lo que te exige el rival, pues quizá haces más cambios tácticos, pero yo tengo muy claro que me gusta.
Bueno, pues parte de esa rueda de prensa que la enlazamos con el arranque del programa, donde la noticia gorda y desagradable y triste para el míster, para el Sevilla, es que el flamante fichaje Munir se ha lesionado. Y si unimos a la de Ñañón y al mejor Nolito en un partido donde estuvo, que aparentaba que se podría contar con él, se lesiona, unido al arranque de lesiones que el Sevilla tiene, pues mire usted, tiene razón el entrenador en decir, es que fíjese lo que tenemos. Encima, los fichajes que él ha dicho desde el principio, pues bueno, están viniendo, están llegando, los que han llegado se han lesionado. Parece que Gonalón estará en 10 días, que será una buena noticia. Y de entre otras cosas, ha estado defendiéndose de los ataques o las preguntas de nuestros compañeros por todo lo que ya hemos comentado. El planteamiento, la poca falta de mordiente del Sevilla en el Bernabéu, la oportunidad de ganarle a un mal Madrid, que lo hizo grande, etcétera, etcétera. Después ha dicho también que la racha de resultados o de menos goles es porque falta frescura. Si falta frescura es que están cansados. En fin, lo que a diario comentamos, Víctor, de lo que viene pasando, que es una realidad. Las lesiones, una plantilla que ha llegado extenuada a tres competiciones, y la realidad, triste realidad, es que mañana viene el Barcelona y que si éramos poco, parió la abuela.
Bueno, a mí no me gusta sacar...
¿Tú no estamos convencidos de lo que has escuchado hoy?
No,
de...
a mí, no porque a mí no me gusta sacar conclusiones contundentes de todo. O sea, no creo que las cosas sean blancas o negras. Yo creo que hay que hablarlo todo. Frescura. Mire usted, frescura, Vanega, Vázquez y Sarabia. Si Vanega ha tenido 15 días de vacaciones, si es que en Navidades han descansado más que un maestro de escuela, y Vanega se autoexpulsó para ir a una boda en Argentina, si es que Vanega se ha tirado más vacaciones que ha cogido tú en tus 80 años trabajando, Rafael. O sea, y ha entrado Roque Mesa. O sea, es la época en la que más se ha rotado. Franco Vázquez viene de dos partidos de sanción. Es decir, yo no lo veo. Yo es que creo que el equipo... fundamentalmente yo al entrenador lo veo confuso. Lo veo confuso porque no sabe si el tema es físico, si el tema es mental, si es que es el sistema, si es que le faltan jugadores. Y a Machín lo único que le están diciendo, Machín no le está diciendo a nadie, esto es un desastre. No, no, a Machín le han dicho, señor Machín, el partido que su equipo hizo en el Bernabéu fue ridículo. Eso lo digo yo.
A mí me ha sorprendido mucho.
Claro.
Me ha sorprendido que a la pregunta de nuestro compañero, que era lógico,
claro,
las preguntas iniciales sobre la reacción, el postpartido, la
claro,
resaca, que diga que él no sabe nada, que él no ha leído nada, que él no ha escuchado nada y que
lo
nadie le ha
todo,
dicho
¿eh?
Nada.
Lo ha
por
leído
favor,
todo, pero yo ahí no voy a entrar. A ver, es que
no,
imagínate
no,
si
es
voy
su
a
respuesta,
entrar,
como que no va
yo
a entrar.
No, pero
es
que voy a entrar ahora.
Es que, Víctor, es que aquí o somos consecuentes con lo que pasa o no lo somos.
Sí, pero...
si las cosas cuando van bien lo decimos todo el mundo, porque aquí todo el mundo, mire usted,
claro,
si llueve, llueve, si no llueve, no llueve.
Pero...
aquí hay dos cosas, o sí o no, blanco o negro. Y cuando un partido se ha jugado como se ha jugado contra el Madrid, que todo el mundo en general, no hay nadie del Sevilla que no se haya enfadado por este partido, que el míster insista todavía que está bien y que está del cuerpo, pues usted
claro,
sorprende, cuando menos
claro,
sorprende, ¿no?
Bueno, eso es lo que yo estaba explicando, que aquí nadie ha dicho que esto es un desastre, ¿no? Aquí lo que hemos dicho es que el equipo da la sensación de que se ha atascado, de que le tiene que dar una vuelta de tuerca y que en los partidos de fuera el equipo no está rindiendo, porque los partidos de fuera, ahí están los resultados, vamos, que esto no tengo que decirlo yo, y que la gente, o bueno, no voy a hablar de la gente, hablo de mi opinión, yo soy responsable de mi opinión, yo insisto en que el partido del Sevilla en Madrid fue ridículo, y que la dirección desde
tú,
el banquillo...
Tú y yo, Ocaña,
claro,
y los que estamos aquí,
pero
yo no digo
que esto sea un...
Déjame terminar, Andrés, porque si nos pisamos no acabamos ninguno.
Yo no digo que sea un desastre, ni creo que nadie haya dicho que sea un desastre. Por supuesto que se elogió el día del Atlético Madrid, que el equipo está bien, pero también el Sevilla tiene esta exigencia y el entrenador, si no es consciente que como venga un aire en contra, la gente se revela porque esto es así aquí, pues entonces va mal encaminado.
Sí, he visto, estoy totalmente de acuerdo con el final de Víctor, he visto al entrenador desubicado, escudándose en el apartado físico y diciendo que no va a cambiar nada porque cree que es un tema físico, y la reflexión que yo hago, si es un tema físico, mal camino tiene el Sevilla, porque ahora es cuando más partidos va a haber y encima con las últimas lesiones cuando menos rotaciones va a poder hacer. Yo creo que el entrenador tenía que haber reflexionado más la respuesta sobre lo que está llevando al Sevilla a tener esta mala racha de resultados y no adjudicarlo todo a la frescura. Después creo que el entrenador no está aceptando bien la crítica, y lo digo así, igual que otras veces me ha encantado Pablo Machín. El entrenador no está aceptando bien la crítica y ha dicho 3 o 4 veces que si ahora no somos tan malos y antes no éramos tan buenos, que bueno, que nosotros somos los que hacemos la opinión pública, etcétera. Y el entrenador se tiene que parar y saber, como dice Víctor, que aquí a la primera de cambio que te escantillas 3 resultados tienen la tensión, la presión y la exigencia en el cuello, y tiene que estar preparado para soportarla y no ver fantasmas. Y lo último, yo opino que a 22 de enero, bendito momento para que haya llegado la lesión de Munir. Y me voy a explicar. Menos mal que la lesión de Munir llega el 22 de enero y no dentro de una semana después de que se hubieran jugado.
Que se cierra el mercado.
Que se cierra el mercado. Sevilla Fútbol Club, dirigentes del Sevilla Fútbol Club y señor Joaquín Caparrós. Día 22 de enero tienen 8 días para firmar ya, pero sin pensarlo, un delantero centro para Machín, que lo quería hasta como unir aquí. El Atlético de Madrid, por ejemplo, va a fichar a Morata y quiere vender a Kalinic. Oportunidad que el Sevilla había preguntado. Y 1.000 millones de delanteros, me da igual. Ahí tienen ustedes 8 días para traer un delantero centro, pero sin pensarlo. Bendita lesión, bueno, el 22 de enero.
En la rueda de prensa he querido entender, no lo confirmo porque he querido entender, lo hemos cogido en 2 bloques en la rueda de prensa, que el entrenador ha jugado con el tema de los fichajes. Ha jugado en torno a un pensamiento suyo que no lo ha escondido. Él ha pedido refuerzo desde el principio del principio, porque ha visto lo que iba a pasar. Y entonces ha jugado con que esos refuerzos no han llegado y con que, de repente, el equipo era muy bueno y ahora parece que es muy malo, lo pone en boca nuestra. No, mire usted, estamos diciendo los resultados, esto no es una ciencia cierta. Si hoy usted gana, decimos, el Sevilla ha ganado 3-0. Si el Sevilla ha jugado muy bien, nosotros decimos, el Sevilla ha jugado muy bien. Si mañana pierde, decimos, el Sevilla ha perdido. Señor Machín, eso es lo que decimos nosotros aquí a diario.
Si es que además no gana, es que lleva una victoria
a eso iba. Entonces, él simplemente, dentro de sus estadísticas y sus estudios magníficos que tiene con su equipo, hay que ver los resultados y vea si el equipo no se le ha caído un poquito o no. Y él verá si son las lesiones, si tiene que cambiar. Para eso es el técnico al que aplaudimos, al que decimos, qué bien lo está usted haciendo, señor Machín. Está usted aportando muchísimo y está usted haciendo cosas maravillosas. Pero, señor Machín, lleva usted varios partidos con su equipo, por una razón o por otra, porque el rival, como usted dice, juega, faltaría más que jugara solo el Sevilla. Sevilla se enfrenta a un rival siempre. Y usted dice que es que hay un rival que nosotros no... ¿Cómo que no?
No, además no estoy de acuerdo con él, porque él ha repetido en varias ocasiones que nos encontramos al mejor Madrid de la temporada. Bueno, pues yo digo que el Madrid que vimos el otro día es el peor Madrid de los últimos 10 años.
El fin de semana anterior había jugado con el Betis y hizo una segunda parte lamentable del Real Madrid.
Y con respecto a los fichajes, Rafa, que nosotros, estoy de acuerdo con Andrés, que ha venido Munir, pero que pasan los días y es evidente que el equipo, es que se ha ido Muriel, es que Nolito se ha lesionado, es decir, que le hacen falta efectivos, pero es que hay otro problema añadido. Es que hay un grupo de jugadores que tú tener a jugadores por tenerlo al final es malo. ¿Qué pasó con Arana? ¿Arana le vale o no le vale? Si no le vale, fuera. Y usted tendrá que traer un recambio. ¿Amadou qué ocurre con Amadou? Es que Amadou vino en plan estrella en verano. ¿Qué pasa con Amadou? ¿Amadou vale o no vale? Mire usted, si no vale, habrá que traer otro centrocampista,
¿no? Eso digo yo.
Claro,
que
yo
no
me pregunto,
ojo,
yo no lo digo.
Ojo, y
que
dentro,
yo digo que
dentro,
yo no sé si vale o no. Yo dentro, pregunto, ¿vale, señor Machín? ¿Amadou vale o no vale?
Pero dentro del ostracismo, claro, de Amadou.
Y si vale a jugar, ¿no?
Vimos a un Amadou que iba más, que estaba creciendo, claro, y de repente desapareció otra vez.
Hombre, claro, es que hay... como dice Machín, el equipo está cansado, le falta frescura. Pues ponga
claro,
Amadou.
Sí, claro, vale, ¿no? Es que no, es que Amadou. Entonces, mi pregunta es: ¿Amadou vale o no vale? Pues mira, usted tengo duda. Pues si tengo duda, vaya usted que le firme otro Caparrós.
Lo que
no se puede tener a 5 jugadores que valen, no valen.
A mí
si
lo, que
valen,
me parece,
no valen.
Lo que me parece gratuito y es ganas de generar dudas y debates y crítica es: si el equipo está jugando bien, lo hemos dicho. Si el equipo ha tenido las desgracias de lesiones, lo hemos dicho. Si el equipo ha necesitado refuerzo, lo hemos dicho. Y si el equipo juega mal con esa actitud contra el Madrid, señor Machín, hay que decirlo.
Habrá que decirlo.
Y es usted el que hoy tiene que salir y reconocer las cosas nada más, facilitar la labor. Señores, nos hemos equivocado en esto, no hemos estado bien aquí y vamos a intentar de recuperar, pero tenemos la mala suerte que con los lesionados que teníamos, encima ahora tenemos dos más. Perfecto. Y ahora será el club, el presidente, el director deportivo, señor Caparrós, los que tendrá que decir. Nos vemos obligados a ir al mercado de urgencia porque tenemos mala suerte, con lo que compramos se nos ha roto. Y ya está, no hay más. No hay más.
Muchas veces, Rafa, si te parece, por ir cerrando por mi parte.
Sí, vamos a cerrar ya.
Yo creo que es el conocido como metaanálisis. O sea, ya está bien de yo creo que ya mensaje, ya, o sea, ganar. Mañana hay un partido, de la cara, porque es que todo es. Al final llega un momento de no, es que la frescura, es que usted ha dicho, es que Brian Hill,
que no
es que Ñañón. Yo empiezo
ahora,
a estar ya. Yo empiezo a estar un poco atorado.
Perdón un momento.
Y voy a pedir un poquito de silencio y a jugar al fútbol, porque es que si no es el metaanálisis.
Tiene toda la razón. Bueno, pues dejamos ahí lo que ha sido una mañana accidentada por esa rueda de prensa y sobre todo por la mala suerte del Sevilla Fútbol Club, que lo es, en cuanto a los lesionados este año. Está luchando contra algo que es peor que el VAR y que todo. Así que lo dejamos ahí y esperemos la nota de prensa médica del club, que nos enteremos qué lesión tiene, tanto ¿cómo era?
Munir como Ñañón.
El nombre de Ñañón.
Lloris. Ñañón.
De Lloris y de Munir. Dicho lo cual, hablamos también que el jueves juega el Betis, ahora hablamos de eso, pero mercado de invierno, hay un futbolista que juega en el Stuttgart. Se llama Pablo Maffeo, ¿no?
Que pertenecía al Manchester City, que el año pasado hizo un temporadón tremendo en el Girona y que la verdad es que desde noviembre, que tuvo una pequeña lesión, no ha jugado un minuto en el Stuttgart. Fíjate lo que ha dicho su entrenador, Rafa.
¿Qué ha dicho?
Ojito lo que ha dicho el entrenador, que se llama Marcus Weinzierl, más o menos, ahora nos lo dirá
Marcus
nuestro especialista.
Welby, la serie.
Ha dicho, soy honesto, en mi opinión, Maffeo no hace lo suficiente. Critico su voluntad de actuar. Y Maffeo está en la órbita del Betis. Para mí no es una prioridad, pero queríamos preguntarle a nuestro José Gavilán.
Hombre,
¿qué le pasa,
el hombre que
Maffeo
sabe más del fútbol alemán, de la Bundesliga, esferas por nuestro Gavilán, José? José, muy buena.
Hola, buenas tardes.
¿Has leído las declaraciones de este señor, de este entrenador, no?
Sí, las he leído.
Marcus Welby.
Marcus Weinzierl, vamos, le podemos dejar en Marcus, pero sí es cierto de que parece que la relación entre Maffeo y el entrenador del Stuttgart pues está rota. Un entrenador que lleva en el Stuttgart desde octubre, porque uh-huh, os recuerdo que el anterior, con el que empezó la temporada, Pablo Maffeo, fue Typhoon Korkut, el ex de la Real Sociedad. Con él sí que era habitual.
¿Qué has dicho?
Pablo
¿Qué, has dicho? ¿Qué has dicho?
Typhoon Korkut. Uh-huh. Typhoon Korkut, el mítico
¿Qué
delantero.
Gavilán.
Mítico delantero que estaba en la Real Sociedad, seguro que uh-huh te acuerdas de él.
Sí, sí.
Pues empezó la temporada con él, sí que era muy habitual. Y en las alineaciones, pero realmente, como bien comenta Andrés, tuvo una lesión en noviembre. Antes cesaron a Korkut para fichar a Marcus Weinzierl y a partir de ahí pues Maffeo no entra mucho en la dinámica del Stuttgart.
Y te pregunto yo, por las declaraciones de su técnico, ¿puede ser que este futbolista se echa al palo y le gusta desaplicarse, la buena vida y demás? ¿O puede ser que él esté forzando la salida porque no aguanta más la Bundesliga, este equipo y demás, y ya con los contactos del Betis se quiere venir? ¿O esto viene de lejos?
Bueno, realmente Pablo Maffeo llega a la Bundesliga gracias al consejo que le dio Pep Guardiola, que le dijo que era una competición en la cual se podía desarrollar como futbolista. Tuvo los casos anteriores como de Dani Carvajal, como Vallejo, como ahora mismo a Kraft en el Borussia Dortmund. O sea, es una Bundesliga que es una liga que sí le puede dar esa proyección al futbolista, y en este caso pues eligió al Stuttgart, que apostó muy fuerte por él, pagó 10 millones de euros en verano, y creo que en mi cabeza entra más la cuestión de que puede forzar un poco su salida para salir cedido, porque con el entrenador actual parece que no hay demasiado feeling. Es cierto que es un futbolista que yo creo que mejora mucho cuando juega con defensa de tres, lo cual en el Betis, por ejemplo, le vendría fantástico. En Stuttgart ahora mismo juega con cuatro defensas atrás y Marcus Weinzierl no le encuentra ese sitio que le corresponde, yo creo, para Maffeo, porque creo que sí es un futbolista preparado para ser titular en el Stuttgart.
¿Te gusta de este futbolista?
A mí sí me parece un futbolista muy bueno, con mucha proyección, talento, muy bueno en la marca, con sacrificio, con recorrido. me parece futbolista muy aprovechable, y como digo, en el sistema de Setién, con tres defensas y dos carrileros, ahí me encaja perfectamente, Mafeo.
Muy bien, José, un abrazo, muchas gracias por la información.
A vosotros.
El Stuttgart, el equipo, el pueblo donde se hacen los Mercedes, sí, los Porsche, sí, ahí sí. Donde hay...
Allí jugó el Sevilla una eliminatoria del Europa League.
Visto cuando encarga sus Mercedes, no lo encarga aquí, lo encarga en Stuttgart.
Directamente, y sí. Se lo trae de allí, como antiguamente que traíamos los coches de Alemania. 10 millones de euros pagó el Stuttgart por este jugador, que yo repito, no es una prioridad. Anda el Betis detrás de que si Emerson ha aparecido, que tal, pero que aquí tiene que venir un delantero como el Comer, y además de forma inmediata. Rafael, tiene que venir de forma inmediata un delantero, que se está jugando el Betis las papas.
Totalmente. Barragán, hay una cosa de técnico que también me llama la atención. A ver, los técnicos que conocen a su futbolista como el padre a sus hijos en la casa, que tal y cual, que está más tiempo con el futbolista que con su mujer en su casa, ¿cómo puede decir que a Barragán no lo había visto nunca jugar como está jugando ahora, con la temporada que hizo el año pasado, que fue el mejor en asistencia, fue el mejor? Tú eso lo entiendes. Por eso Barragán, el pobre, está tan feliz, porque por lo menos le ha puesto y ha dicho que está jugando muy bien.
A ver, Rafa, yo cómo lo voy a entender. Yo llevo diciendo aquí que es inexplicable que Barragán no jugara, y en cuanto ha jugado tres partidos es de los mejores del equipo, ¿no? Que somos todos los demás ciegos, y el que lo ve es Quique Setién. Pues yo no sé, él ayer quiso agradecer al entrenador las palabras después del fallo del otro día, habla del buen rollito que hay en todo el mundo, pero Barragán lo ha pasado absolutamente fatal. Y fíjate que sí te voy a rescatar un sonido ayer en los medios oficiales de Barragán, hablando de que el equipo sueña con jugar una final. Quiere Barragán, desde luego, darle una alegría a la afición. Para mí un pecado que no haya jugado más.
Nosotros yo creo que tratamos de ir partido a partido, ¿no? Está claro de que la ilusión que tenemos es enorme, la ilusión que tiene la afición es enorme, el club también, las expectativas de todo el mundo es muy alta, y bueno, yo creo que todo pasa de ir partido a partido, de intentar pues luchar cada partido como si fuera el último, y es lo que nos va a dar ese fruto para intentar estar lo más lejos posible en todas las competiciones y poder luchar por todas las competiciones hasta final de temporada, ¿no?
Barragán, feliz, este contento, caso... jugando, y en este caso, déjalo, Rafa, que siga hablando en este caso, ¿qué decía?
Que en este caso lo que decía Barragán es que lo que quieren hacer es llegar a una final. No es habitual a un futbolista decir algo así. Vamos a escuchar.
Y poder luchar por todas las competiciones hasta final de temporada, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos mucha ilusión, vamos a trabajar mucho, vamos a dejarnos la piel, como siempre hacemos en cada partido, y vamos a intentar llevar al Betis donde se merece, que siempre entre los mejores, e intentar, pues si cabe, pues vivir una final que sería muy bonito y muy ilusionante para todos.
Sí, señor. Hay que felicitar a Barragán, porque efectivamente ha sufrido la soledad de verse marginado en el equipo, de no verse reconocido después de la temporada que hizo, el Betis con dudas en los laterales, y ha salido, pues bueno, un Barragán que le está dando... Es un gran fichaje el que ha hecho. Hablando de fichaje, hemos hablado ya, Mafeo, tú has dicho lo del delantero, y hablamos ahora de lo que viene. Es la salida a Barcelona para enfrentarse con el Español. Hablamos de nombres propios, vuelve Sidney, Guardado tocado.
Vamos a ver cómo llegan, ¿no? Esta Loren. Tarde, Rafa, es el entrenamiento a partir de las 5 menos cuarto, hasta que no vuelva el equipo al trabajo, pues no vamos a saber de verdad si Loren, la sobrecarga con la que terminó el otro día, le puede dificultar jugar en Barcelona. Lo de Guardado, que también lo tuvo que cambiar el entrenador, y en definitiva, estos dos días van a ser fundamentales. El que parece que no llega casi con toda seguridad es Junior Firpo, que vamos a tener que esperar hasta, yo creo, la vuelta frente al Español y a repetir equipo. Es lo que le toca a Quique Setién.
En la recta final, volvemos al Sevilla, Víctor.
El Español se ha reservado para la Copa.
Sí, pero sí, que claro. Está horrible el Español. El bajón de juego que ha pegado el Español.
Bueno, pero que se ha reservado para la Liga. Ayer Borja Iglesias me llamaba a última hora de la noche, nuestro querido Fali Pineda, que está pendiente de todo. No ha jugado Borja. O sea, que se ha reservado.
Víctor, muy interesante me parece conocer el alcance de la lesión que tiene. ¿Hay algo en los cables? ¿Ha salido algún cable?
De momento no hay parte oficial. Lo único que sabemos es lo que ha dicho el entrenador en sala de prensa, que ha hablado el propio entrenador de un mes, ¿no? Creo que ha dicho un mes. Bueno, pues esperaremos durante el mediodía y la tarde el parte médico, pero lesión muscular, un mes, en Munir, pues estamos a final de enero... final de febrero, marzo, vamos a ver, pero se queda sin el recambio recién fichado el Sevilla.
Cierto que confirmado que la vuelta ante el Barcelona en el Nou Camp va a ser el miércoles. Ya daremos los horarios, pero va a ser el miércoles la vuelta ante el Barcelona en el Nou Camp.
Muy bien, pues apretado que y las noticias que se han producido en Sevilla son esa, y en el Betis pues atento a ver qué es lo que pasa. Tenemos Copa del Rey, cuartos. Mañana ida en el tiempo de juego de Copa más Sevilla, se lo contaremos todo. Ahora, en unos instantes, noticias de España y del mundo. Adiós, Víctor, hasta las 3:25, Caña y Carrillaje de Albornoz. Gracias, buenas tardes, adiós.